bienvenida y bienvenido. Estamos otra vez en una semana educativa en la que van a ser varios los temas, algunos que tienen, se engarzan con cosas comentadas como el significado de la historia, y otro tema, asunto importante, es la ILP. Vamos a intentar ver cómo sigue esta, cómo sigue la recogida de firmas. Vamos a saludar a, en principio, a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Tenemos mucha curiosidad por saber cómo sigue. Estamos en el inicio del programa, estamos con Araceli Bermejo. Hola, Araceli.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Pues mira, estamos haciendo un seguimiento un poco de la campaña de firmas por la ILP. ¿Tu zona es la de Fuenlabrada?
Sí. Fuenlabrada.
¿Y cómo vais? ¿Qué, habéis estado recogiendo firmas?
Pues mira, hemos estado repartiendo firmas a asociaciones y ahora estamos en el periodo de solicitar al ayuntamiento que nos deje poner mesas por lo que es todo el municipio. Y mañana, no, pasado, el miércoles vamos a poner una mesa en la mesa de la plaza del ayuntamiento, que eso lo ha solicitado Madrid. Y estaremos de 4 a 7 en la plaza recogiendo firmas.
En la plaza del ayuntamiento, en Fuenlabrada, de 4 a 7, unas horas. Así. ¿Qué previsión de tiempo hay? ¿Tenéis que ir con sombrilla o con paraguas?
Esperemos que no llueva, pero de todas las formas tenemos también un pequeño techo, que ahí podríamos refugiarnos, pero vamos, espero que no, para que vaya mucha gente y así recoger muchas firmas.
Estupendo. Oye, y cuando, porque ya habéis estado recogiendo firmas, cuando le explicáis a la gente lo que estáis haciendo, ¿qué reacciones, qué anecdotario podrías a lo mejor contarnos? Cosas así que te hayan sorprendido.
Pues cosas buenas y cosas malas. Hay personas que enseguida que les explicas por el tema, por lo que se están pidiendo las firmas, enseguida se brindan a firmar porque es una necesidad real y esas personas lo conocen. Hay otras que no entienden que haya personas que en ese momento puedan tener problemas para alimentar a sus hijos. Y les dicen que, bueno, que tampoco les preocupa mucho, pero bueno, esos son los menores. Sí que nos estamos encontrando con muchas personas, sobre todo en Sol y en Ópera que estuvimos,
sí,
que no son de Madrid, pero están dispuestos a firmar, y claro, o sea, eso no pueden,
no pueden,
solo, pueden claro. Solo pueden firmar los que están empadronados en Madrid, toda la comunidad.
Yo puedo decir que he llegado a Radio Enlace, en la que emisora en la que estamos produciendo este programa, y donde hemos dejado también para que las APAs lo recojan, hojas de firmas, y había unas cuantas ya rellenas, y eso que, bueno, pues el mundo de la radio es entrar, salir, etcétera, y no da tiempo a explicar mucho. Pues una pregunta importante, ¿siguen las fechas, el plazo para la finalización de la recogida de estas firmas sigue siendo el original, o la mesa de la Asamblea de Madrid ha ampliado?
Estamos intentando gestionar que se amplíe el plazo, porque al ser 3 meses no contábamos con que agosto fuera un mes hábil, y claro, es complicado porque estaba todo el mundo de vacaciones. Entonces queremos que nos amplíen un mes más para que así lo conozcan todo el mundo y todas las APAs, llegue toda la información a todos.
Oye, los menores, se me olvidaba, porque esto no lo hemos comentado, los menores de 18 años hasta 16 sí pueden firmar, ¿verdad?
De momento, yo cuando le explico de 18, pero sí que en ocasiones me han dicho que hasta menores de 16 lo pueden firmar, pero en mi caso, por ejemplo, todavía no me han firmado ninguno, pero sí que a lo mejor se puede firmar.
Y Araceli, ¿qué ha sido lo más divertido de este contacto con la gente?
¿Divertido?
Sí, bueno, yo sé que eres una persona de excelente sentido del humor.
Sí, divertido es, bueno, a veces cuando nos pasan situaciones esas que personas que no quieren firmar porque sus recursos son muy elevados y no saben lo que es pasar una necesidad, pues cuando nos damos la vuelta entre compañeros, bueno, alguna vez nos reímos un poco en el sentido de dónde viven, ¿no?
Claro,
¿en qué
claro,
mundo
claro.
viven?
Bueno, os veo cogiendo firmas en el barrio Salamanca una de estas semanas. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos en este inicio del programa. Gracias. Queríamos seguir la ILP y queremos también hablar con APAs que estén ahí en la brecha, hablando con el resto de la comunidad educativa, pidiendo firmas y comentando, ¿no?, cómo lo viven día a día. Araceli, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues un beso. Adiós. Y hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, vamos a continuar en este arranque del programa, que hemos tenido ya una primera conexión, saludando a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, onda que es online, el Leganés, Onda Merlín comunitaria en el 107.3 de la FM en Villaverde, Onda Diamante en el 98.4 de la FM en San Blas, Radio Almenara en el 106.7 de la FM en Tetuán, Radio Cigüeña, nos vamos a Rivas Vacio Madrid en el 98.4 de la FM, Radio Enlace, desde, como decíamos, donde se produce este programa, en el 107.5 de la FM, Radio Fuga 107.7 de Aranjuez, Radio Jabato en el 103.8 de Coslada, Radio Morata 107.6 de Morata de Tajuña, Radio Paloma 95.1 de la FM en Puente de Vallecas, Radio Ritmo 99.9 de la FM en Getafe, Radio Vallecas como Radio Enlace en el 107.5 de la FM en Villa de Vallecas, Desencadena Usera 106.6 en Usera, lógicamente, y ya más allá de los límites, Onda Polígono en Toledo en el 107.3 de la FM. Estamos esta semana pensando en, digamos, cosas que han ocurrido. Vamos a tener, como os decíamos, un programa dedicado a temas de historia, y nos gustaría que siguierais enviándonos propuestas, sugerencias, así que vamos a descansar a medias con la parte de informativo que tenemos a fondo. El informativo de esta música que nos permite escuchar lo que significan las cosas, reflexionar, pero como son muchas, vamos a hacerlo deprisita. Pues voy a leer solo titulares, como el del martes 22, procede del sindicato UGT. Para evitar el cierre de ciclos y la pérdida de puestos de trabajo, UGT pide a la Consejería un plan estratégico de formación profesional y solicita una reunión urgente. Esto tiene que ver con, pues bueno, se ha hablado del cierre del ciclo de grado medio de la familia de electricidad y electrónica en el IES Miguel Catalán de Coslada, pero también se habla de posibles cierres en el IES Juan de la Cierva de Madrid y en el IES Virgen de la Paloma también de Madrid, ¿no? Esto en nota de prensa de UGT, como decía. El miércoles 23 nos llegaba también nota de prensa de Comisiones Obreras que reclama en el Consejo Escolar un plan de trabajo y un debate serio sobre la convivencia escolar. El 22 de septiembre se había celebrado la primera comisión de convivencia del Consejo Escolar de nuestra región tras 8 años, donde Comisiones planteó la necesidad de una hoja de ruta y un calendario para abordar este tema. El sindicato expuso la ILP avalada por 74.000 firmas, cuyo debate fue rechazado en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues es un momento también bueno para retomarlo, ¿verdad? Y cambiando de emisor, hemos visto que en el portal Más Educación, ese mismo miércoles 23, se hablaba de que el abandono educativo temprano disminuía en la Comunidad de Madrid. En los datos de la encuesta de población activa, EPA, correspondientes al segundo trimestre de 2015, muestran una importante disminución en las tasas de abandono educativo temprano en la Comunidad de Madrid, que ha disminuido del 18,3% de 2014 hasta el 16.0 actual, correspondiente a los últimos 4 trimestres, los 2 últimos trimestres de 2014 y los 2 primeros de 2015. Tenemos que ir ya al viernes 25 para encontrar distintas informaciones, notas de prensa. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, el Gobierno aprobaba el pago de 142 millones de euros para la financiación de la implantación de la LOMCE. Concretamente a la Comunidad de Madrid le corresponden 17.276.620,36 €. Perdonad por la tontería de decir toda la cifra. Bueno, también hablaba el Ministerio de la contratación de 750 auxiliares de conversación extranjeros. Y bueno, esto tenía que ver dentro de la entrega de los premios Sello Europeo de las Lenguas 2014, celebrado en la Biblioteca Nacional de España. Y fue ahí donde el secretario de Estado, Marín, anunció la incorporación de estos 750 auxiliares de conversación extranjeros para el curso 2015-2016. Hemos encontrado en CANAE la Confederación de Asociaciones de Estudiantes de nivel estatal que el Consejo Escolar del Estado pide devolver a los consejos escolares las competencias que la LOMCE les quitó. En su informe anual aprobado ayer, este órgano instó también a Educación a garantizar la gratuidad de los libros, a formar en inteligencia emocional, a devolver el enfoque educativo a las políticas de convivencia escolar y aumentar las ayudas a asociaciones de estudiantes y AMPAs. Precisamente el domingo 27 se publicó una nota de prensa de Comisiones reclamando la certificación del nivel C en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid. Se celebraba la vigésima jornada de profesores de escuelas oficiales de idiomas, cuyo tema central era la certificación de estos centros del nivel C, algo que Comisiones, dice la nota de prensa, ha reclamado a la Comunidad de Madrid en numerosas ocasiones. El sindicato ha denunciado que actualmente la certificación en la Comunidad de Madrid solo por academias privadas supone un nicho de mercado para estas empresas y deja fuera a quien no tenga recursos económicos. Y continuamos con el lunes 28, el día en que se produce este programa. Hemos recibido hace unas horas, también del sindicato Comisiones Obreras, dos notas de prensa. Una denunciando las presiones a los centros para que devuelvan cupo de profesorado. Ojo a esto, a ver qué va a pasar. El sindicato denuncia que las direcciones de área están solicitando la devolución de cupo de profesorado, argumentando errores en el cálculo inicial. Esta situación está derivando en enormes trastornos para los centros y perjuicios al profesorado afectado. Denuncia Comisiones que estos hechos suponen, por un lado, la anulación de todos los horarios de un centro, tanto de los docentes como del alumnado, una vez empezado el curso, lo que implicaría paralizarlo todo hasta tener los nuevos. Además, está dando lugar a que compañeros y compañeras que ya eligieron, estábamos hablando del profesorado, plaza en los actos públicos, vean peligrar su puesto de trabajo. Y en esta misma jornada, Comisiones denunciaba la falta de profesorado de filosofía. El sindicato denunciaba la falta de previsión por parte de la Consejería de Educación, que, a pesar del cambio de equipo en esta nueva etapa de gobierno, continúa como en cursos anteriores. El sindicato denuncia además que la Consejería incumple los compromisos adquiridos de un comienzo de curso sin incidencias. Qué casualidad que sea filosofía, ¿no? Bueno, me vais a permitir también de forma rápida hacer un recordatorio para quien no pueda consultar la web, el blog de la Marea Verde, que es de donde nutrimos estas convocatorias. Pues esta semana, en cuanto a convocatorias, nos vamos al miércoles 30, ese famoso día de la camiseta, y hay reunión de la Asamblea de los Municipios del Sur por la Educación. Es a las 18 horas en la Plaza del Turia número 2 de Móstoles. Y también el mismo día 30 hay un acto de presentación de la unidad didáctica Vallecas Nuestro Barrio a las 19 horas en Vallecas Todo Cultura, un centro cultural que está en la calle La Diligencia 19, bajo. El sábado 3 tenemos una asamblea de profesorado interino a las 18 horas en la calle Luis Cabrera 19, en la Escuela Popular de Prosperidad. Y terminamos, para el domingo 4 no hay nada, vamos al día 6, Asamblea Marea Verde a las 17:30 horas en el IES Juan de la Cierva. Música, maestro. Pues sí, estamos ya en la sección musical, momento de relajación mayor para escuchar pues un tema que nos llega de Popular de Tarragona en estas fechas. Yo creo que nos viene o nos puede venir muy bien relajarnos con una nana y estas que recorren el Mediterráneo y nos dicen que tenemos una cultura común. Son quizá lo más adecuado para estos días. Rosa Zaragoza. San Martí feu-la dormir, que son pares al camp i sa mare és el molí. Feu-n'hi de sopetes, sopetes en un tupí. La cullereta de plata i el tupinet d'or fi, les estovalles de seda i el tovalló d'estatí. Feu-n'hi de sopetes, sopetes en un... Your job's a joke, you broke. Pues ya suena, esta es la música. Estamos con Arancha Ventura. ¿Qué tal, Arancha? Hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal todo? Hemos hablado con Araceli hace un momento y parece que, bueno, hay mucho movimiento, pero también mucho trabajo, ¿no?
No paramos. Tenemos un cuatrimestre lleno de fechas importantes. Ahora mismo estamos con la ILP, como te habrá comentado Araceli, la secretaria de la Federación. Y venimos de medio descansar un fin de semana de formación, pero que hemos trabajado mucho.
O sea que el fin de semana también lo habéis pasado preparándoos.
Sí, el viernes por la noche salimos a las 9, camino de Herbás, en Cáceres. Ajá. Hemos pasado el sábado entero y el domingo hasta las 5 de la tarde.
Ah, muy bien. Bueno, pues eso en casa seguro que te van a exigir horas extras de mimos y de estar.
Lo importante es la calidad.
Sin duda. Jo, pues va, menuda semanita entonces, ¿no? Semana de formación con un fin de semana así. ¿Qué más cosas tenemos de actualidad de la FAPA?
Hemos arrancado esta semana en los municipios, según importancia, poniendo mesas y contactando con las APAs. Hoy hemos estado lunes en Móstoles, donde de 4 a 8 hemos estado a la plaza del ayuntamiento y han aparecido asociaciones, organizaciones y distintas APAs de la zona para llevarse más pliegos, para poder firmar. Uh-huh. Bien, empieza bien la semana.
Estupendo, pues duro con ello, estamos moviéndolo en todos los barrios y animamos a toda la gente a eso, a acercarse a la FAPA. En lugares como Radio Enlace hay hojas de firmas, pliegos de firmas y bueno, a por ello.
Hortaleza se mueve, se nota.
Sí, efectivamente. Bueno, y me parece que esta semana, además de este asunto, había una información de nueva incorporación de materiales al banco de libros.
Estamos recibiendo llamadas de las APAs solicitando libros y además la concienciación es tan grande que nos siguen llamando, como bien dices, diciendo: tengo libros. No quiero tirar estos libros, por favor, decidme que se pueden seguir usando.
Bueno, pues ese tema en la sede de la delegación, en la calle Pilar de Zaragoza. Arancha, me parece que también habíamos anunciado una rueda de prensa de CEAPA. ¿Qué ha habido de nuevo con CEAPA?
CEAPA hizo una rueda de prensa la semana anterior, desmintiendo que era un inicio de curso normal. No sabemos si es que el ministro ha descubierto América un día que no es, pero estamos en la situación de no hay becas de comedor, las ayudas de los libros no llegan, con las que llegas insuficiente, hay problemas de plazas, de ratios y sobre todo descoordinación y falta de planificación.
Asunto que hemos visto en la información por parte de los sindicatos de lo que es este inicio de curso y algunas advertencias sobre incluso la supresión de enseñanzas que ya se habían puesto en marcha y calendarios horarios escolares, planificaciones que tendrían que volverse a poner, ¿no?
Estamos viendo, como tú has dicho, es desaparición de grupos en FP en 3 años de infantil. Los niños de infantil de 3 años, es el primer año que empiezan el cole, tienen un periodo de adaptación, van poquito, conocen a la maestra, a sus compañeros, y cuando llevan 2 semanas desaparece su clase. Les juntan con otros, incluso les dicen que a lo mejor tienen que ir a otro colegio. Esa es la planificación de esta Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Desde luego es grave. Vamos a pedirle una entrevista al nuevo consejero. Vamos a intentar volver a comunicar porque en el periodo anterior, aunque hicimos muchas solicitudes, nunca conseguimos nada más que 5 minutos antes del programa que nos dijeran que no era posible.
Bueno,
Cuando fue así, ¿no?
tenemos relación con el consejero de educación, cosa que no sucedió en la anterior legislatura, y podemos trasladárselo. No sé si hemos hablado la semana pasada de que se ha constituido la mesa de padres y madres.
Lo anunció precisamente ese mismo día, se había constituido por la mañana y lo anunció José Luis Pazos.
Es una buena noticia.
Sin duda, una vía de comunicación directa con el consejero. Por tanto, pues bueno, empezamos de buena manera, diálogo y comunicación fundamental para que funcionen las cosas. Pues Arancha, muchas gracias. Vamos a continuar porque hoy tenemos muchas historias y es que en nuestro programa se habla de los libros de texto de historia. No sé si te suena algo.
Bueno, estamos esperando la respuesta de inspección por el libro de sexto de primaria.
Pues a ver qué nos dice nuestro invitado, que ha hecho un estudio comparativo de los libros de texto desde 1970 a 2007 y además comparándolos con los libros cubanos.
Seguro que estará genial.
Pues Arancha, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Buena semana educativa.
Un abrazo.
Marcada por maldito interés.
Pues como veis, hemos dado un salto de la sección de actualidad de la FAPA. No ha podido coger el teléfono Arancha Ventura, así que contactaremos con ella más tarde. Ahora ya estamos en la sección del tema de la semana, Toma la Palabra. Y bueno, pues tenemos a una persona que tiene muchas palabras y que a quien pues agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho porque nos encontremos, pese a que las circunstancias al final lo han hecho imposible. Estamos con Javier Sánchez Arroyo. Javier.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Pues mira, te voy a presentar rápidamente. Te presentas tú mismo como activista político, historiador y autor de la tesis doctoral titulada Los manuales escolares de historia en España en las últimas décadas y su contrapunto cubano. Lo tengo en la mano, no me lo sé de memoria. Pero, y no me ha dado tiempo de leer más que en el metro unas cuantas páginas. Pero sí que queríamos contactar contigo después de que hace una semana, hablando con el presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, sobre esa denuncia que esta Federación de Asociaciones de Madres y Padres hizo sobre el asunto de un libro, un manual de texto de historia. Y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a un historiador, realmente, es tan grave todo esa reacción de la FAPA de decir esto no es mínimamente aceptable.
Bueno, a ver, en realidad no es ni mínimamente aceptable, pero no es nada sorprendente. La verdad es que los libros en general, todos los de las grandes editoriales, se mueven pues entre los más cercanos al PP, que son minoría, y los más próximos al PSOE, que suelen ser más. Y esto se nota pues especialmente en los de Historia de España segundo de bachillerato, particularmente en esos capítulos finales. Pero en realidad el arco político en el que se ubican no sale de ahí los textos, como sucede con los pues con los grandes medios mal llamados de comunicación. Uh-huh. Los medios de desinformación de masas. De hecho, una de las ideas fuertes del libro, de la tesis, es que los manuales son uno más de estos medios desinformativos, y que desde ese prisma es más adecuado observarlos para comprender su contenido, porque realmente comparten con ellos muchos rasgos.
Bueno, nos estamos quedando realmente pues intrigados. Yo me estoy quedando intrigado porque has hablado de grandes bloques de libros de texto, pero esto no son empresas privadas ajenas a, no sé, a intereses de, no sé, de los grandes medios de comunicación, de los periódicos y demás.
No, en absoluto.
Vaya.
Además de que esto de que una gran empresa privada supuestamente defiende y garantiza más la libertad de expresión que los medios públicos, pues es uno de los grandes mitos que nos han hecho comer y que siguen machacando a diario, pero es absolutamente falso. Y en cuanto a la relación entre las grandes empresas y las editoriales, pues algunas son ellos mismos, o sea, las editoriales, la archiconocida, por ejemplo, Santillana, dio origen al grupo Prisa, y no al revés, o sea, todo el gigante Prisa nace de una pequeña editorial que da un pelotazo en época de los tecnócratas, sí, opusianos.
Con la EGB, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, era una pequeña editorial familiar que se dedicaba a hacer pues cartillas prácticamente, ¿no? No, ni libros.
Exactamente.
Pues la verdad es que son muchos temas. Yo he visto muchas cosas en las poquitas hojas que he visto de tu libro, pero viendo que ya no hay, o sea, podríamos decir que no hay inocencia en los libros de texto, se podría afirmar esto, pero sí que a lo mejor el conocimiento científico de la historia, eso sí existirá y eso sí que debe ser enseñado, ¿no?
A ver, claro, eso de la historia es eso que no sabemos tan bien, porque pues en parte gracias a los libros de texto, ¿no? Que salvo excepciones y salvo algunos pequeños cambios en los últimos años, pues no contribuyen en nada, por ejemplo, a tener claro, a que la mayoría de la población tenga claro que la misma palabra designa al objeto del conocimiento y al conocimiento del objeto. O sea, es decir, a los procesos sociales en devenir y a la ciencia social, que construye una determinada interpretación de ese pasado en función de unos determinados criterios éticos, políticos, de selección, de jerarquización y de incardinación de hechos y de procesos. Fuera de eso, es claro que la función... mayoritaria y preponderante de la historia es legitimar el presente, pero que puede servir también, a nosotros nos puede servir, para desmontar mitos construidos, para rescatar lo olvidado y para guiar los procesos de transformación pues que cada vez son más necesarios.
Sin embargo, la gente se plantea que en un periodo democrático en el que hay libertad de expresión, estamos realmente ahora ante, digamos, un gran avance histórico, porque ya no estamos justificando la historia en función de unos poderosos, sino que ya la historia puede ser analizada, diseccionada de forma objetiva.
¿Libertad de qué, me dices? Bueno,
Mira, me gusta provocar, ¿eh?
Sí, bueno, a mí, confieso que particularmente no me gusta demasiado la calificación de científico, pero más que nada por el contenido interesado que se le suele dar al término, y creo que reflexiones, pues como por ejemplo la de Vandana Shiva, son imprescindibles para repensar el carácter político de la ciencia y para ver que el actual concepto de ella nada tiene que ver de aséptico ni de neutral. Dicho esto, pues sí es cierto, sí creo que eso, que puede serlo, la enseñanza, la propia disciplina histórica y la enseñanza de la historia, y que eso tiene que ver con respetar una metodología seria, con una búsqueda de conocimiento honesta, y no con esa pretendida neutralidad que se nos suele vender, una mal entendida objetividad, entre comillas, ¿no? Nos acusan siempre a la izquierda de politizar el conocimiento, porque lo que se hace pasar... Aquí se hace pasar a lo declaradamente político por lo manipulado y a lo que maneja los intereses, que no principios, de modo soterrado y que efectivamente mantiene un sesgo marcado por un intento de mantener determinados privilegios, como si eso fuera el objetivo. Pero
ojo, estoy pensando en las personas que con gran facilidad y con gran frecuencia dicen: yo es que soy apolítico, yo no tengo nada que ver con una posición política. ¿Estaría, digamos, ahí la historia en la misma situación de decir: yo no tengo nada que ver, pero ojo, que para lo que estoy destinada es para servir a quienes deciden cómo soy?
Claro, en realidad lo apolítico siempre esconde una visión conservadora, consciente o inconsciente. Pero claro, ojo, yo también quería hacer hincapié en que el cambio que se da en el paso de una versión capitalista de la historia a una visión más honesta, y que por eso necesariamente tiene que ser anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y algunos rasgos más, no implica sustituir una mirada interesada por otra igualmente interesada, pero de signo contrario, sino el intento de liberarse de la falsedad de esa mirada ideológica oculta. Lo diré de otra forma, y remitiéndome a ese chico de barbas, Marx no era un ideólogo que escribió contra el capitalismo, sino un investigador que, al indagar en la naturaleza de la explotación capitalista, su ética le llevó necesariamente a buscar otras alternativas sociales. Lo que pasa es que sus conclusiones, por eso mismo, son subversivas frente al poder constituido.
Pues a mí me gustaría entrar, y si me lo permites, en por qué te has dedicado, y has dedicado años de esfuerzo, no muy seguro por lo que he visto en la introducción de si eso era lo más correcto, dedicarte a la actividad social o a esta investigación, a comparar los manuales de historia desde 1970 a 2007 en España, ¿no?
Sí.
¿Y qué has encontrado? Serán muy distintos unos de otros, ¿no? De la época en la que surge la EGB, todavía franquismo, a la época actual no tendrán color, ¿no? Bueno, el color ya es importante.
Sí, la verdad es que sí tienen color. Tienen muchos más colores. La verdad es que en realidad, en una palabra, los textos son realmente malos. Yo confieso que escogí este periodo porque me repelen de alguna manera la mayoría, no todos, por supuesto, los estudios sobre los libros franquistas. Hay excepciones de grupos que han hecho grandísimos trabajos, pues haciendo unidades didácticas sobre la Segunda República o el franquismo y recuperando la memoria, pero en el ámbito académico la mayoría de los estudios sobre el franquismo se limitan a decir lo manipuladora que era la historia en ese momento, los manuales de la dictadura, pero para decir la suerte que tenemos por la actual democracia, la libertad de expresión y lo buenos que son nuestros textos. Al final siguen sirviendo como una legitimación del presente este tipo de trabajos y cumplen mayoritariamente esa misma función. Todos los mitos de la transición en los textos son intocables. Hoy estamos en una España sin represión, sin pobres, en el que las páginas de los últimos temas son luminosas y se habla de la Expo, de las Olimpiadas de Barcelona, de Guggenheim, de Almodóvar. Antes de, además de apuntalar esto, los textos desde el 70 hasta hoy, sin variación, en un plano más de fondo me refiero, los textos son, por un lado, profundamente androcéntricos, o sea, siguen con esa construcción que gira en torno al arquetipo viril, como lo llamaba una autora, y disimulando algo esto, con, para ser más políticamente correctos, con unas insultantes apostillas del tipo pues la mujer en el siglo XX o cosas así, en un par de páginas.
Bueno, la semana pasada hablábamos precisamente de Esperanza Aguirre como modelo de mujer en ese libro de texto de Macmillan del Vives.
Claro, pero fijaos, seguro que recordáis en muchos de, pues por ejemplo, de historia de España contemporánea, al final del siglo XIX, la mujer en el siglo XIX, y te ponen un par de páginas, y eso ya los ha convertido, supuestamente ya ha servido como una relectura feminista de la historia, ¿no? Además de eso, los textos son profundamente etnocéntricos, la historia esa supuestamente universal sigue siendo la de Europa Occidental, todo se pone en función de eso, se sigue hablando de descubrimiento de América, y edulcorando la conquista a 2015, no estoy hablando de los libros del 70 ni los franquistas, y eso ni siquiera es una rémora del pasado o algo que sea que tenga más que ver con una inercia, ¿no? Sino que son claramente instrumentos de neocolonización y alaban sin rubor el papel de las transnacionales españolas, bueno, españolas entre comillas, antes lo eran en tanto que públicas, ahora ya no lo son, y sus inversiones sobre todo en América Latina y así.
O sea que está relacionado esa visión de los manuales de historia con lo que Repsol o tal están haciendo en
por
otras
supuesto,
latitudes.
Por supuesto. Sí. Incluso en algunos hablan de trabas a las inversiones que ponen países díscolos como Venezuela o como Bolivia y bueno, el peligro de las inversiones chinas. O sea, son instrumentos para eso. Y además, por aumentar otro eje clave, son profundamente clasistas. O sea, obviamente defienden a ultranza el sistema capitalista, todos son pura propaganda otanopolitana, como usando el neologismo este que usaba Thompson, y siendo instrumentos ideológicos de propaganda que siguen los principios de la elementales de la propaganda de guerra, como los llamaba una historiadora Anne Morelli, una historiadora belga, que tiene un libro fantástico en Sediciones, y todos, por ejemplo, por centrarme en este tema, siguen la tesis de los totalitarismos, pues tesis que nace en los gabinetes de McCarthy en plena Guerra Fría y que viene a decir que hay dos extremos totalitarios, el nazifascismo y el comunismo, y que la democracia burguesa está en el justo y virtuoso centro. Este mito es generalizado en la mayoría de los textos, la inmensa mayoría, y además engarza con la tesis del fin de la historia, del choque de civilizaciones.
Me ha chocado mucho cuando hablas en tu libro de cómo la CIA, de algún modo, intervino en la formación del profesorado como elemento ya de, digamos, en la transición, pues, de generar pues una ideología en el país o que predominase un determinado tipo de ideología, ¿no?
Claro,
hay documentos, además, que lo avalan, ¿no?
Claro, para eso, bueno, uno de los trabajos de referencia, por supuesto, de Alfredo Grimaldos, en realidad los neoliberales a veces son, en sus propios documentos, pues como los sionistas, ¿no? Declaran claramente cuáles son sus intenciones y solo hay que encontrar esos documentos, no hace falta que ningún rojo mal pensado venga a interpretarlo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que invirtieron mucho en esa transición y también en el nuevo sistema educativo, y con la inestimable ayuda de esa grandísima operación de mercadotecnia que fue el PSOE, pues implantaron y apuntalaron un cambio paradigmático que hizo pues la transición lo más gato pardiana posible.
A mí me llamó mucho la atención en la presentación de tu libro en Traficantes de Sueños, en la librería Traficantes de Sueños, que a propósito pues está ahí grabado y es muy interesante, y más extenso que este programa, que tenemos ya muy pocos minutos. Hablabas de que en España había especialmente un autor, una persona casi anónima, aunque dabas nombre y apellido, yo ahora no me acuerdo de su nombre, que es el autor de casi todos los manuales de historia que hemos tenido que estudiar los españolitos, ¿no?
Sí, bueno, de casi todos no, pero de los más duraderos y de los más vendidos, porque Antonio Fernández García ha estado más de 3 décadas elaborando los manuales para Vicens Vives, que es la editorial más vendida en la asignatura de historia, y elaborando manuales tanto de octavo de la antigua EGB como de primero del bachillerato, también de la Ley General de Educación, como esa famosa historia de las civilizaciones y del arte que se daba, y también libros de COU y libros para la ESO.
O sea, que podría ser una de las personas más influyentes en la sociedad española de los últimos 30 años.
Hombre, la verdad es que yo a veces lo cuento así. Yo no sé quién es el segundo historiador más leído de este país, ni lo sé ni me importa demasiado. Pero el primero, con diferencia, es este señor, y la cantidad de miles de ojos de adolescentes, incluido yo en mi caso, que ha leído los libros de esta persona, pues es casi incontable.
Te quedas, o sea, en la
LOSCE. La diferencia de los libros de texto es mucho mayor de lo que parece, aunque no es tan grande en importancia respecto a otros aspectos del proceso educativo que todos conocemos, desde la organización del aula, las relaciones que se establecen, etcétera, etcétera. No quería decir eso.
Te iba a decir que, lógicamente, habías tenido que acotar, te habías quedado en la LOCSE, y a la LOCSE también le das bastante caña en cuanto a su proceso, ¿no?
Claro, a ver, respecto a algunas reformas, la LOCSE tiene un componente muy claro de desactivar algunos de los principios más transformadores que enarbolaban los movimientos de renovación pedagógica de 70s y 80s. Esto es mucho más complejo de decir que así en medio minuto, pero hacer la lectura crítica de la cooptación que hizo en su día el PSOE y sus acólitos es muy necesario para entender por qué cambió lo que cambió, no otras cosas, o en otra medida, para entender también la influencia del paradigma de los recursos humanos, etcétera, etcétera, y cómo también las reconducciones conservadoras del propio PSOE, por la LOPECE y así, allanaron el camino para la LOCE, para la igualmente terrible LOE y para la LONCE, en definitiva, pues para apuntalar la educación concertada y la privada pura, para el aprender a emprender, para seguir mercantilizando más y subyugando cada vez más los intereses mal llamados, la educación, el sistema educativo, a los intereses mal llamados económicos, ¿no?
Javier,
bueno, ahí, para eso está Nico Gil, no hace falta extenderse en eso.
Pues te iba a decir que no te queda solo la comparación de manuales en esa etapa, que es bastante amplia, sino que también das el salto al Chaco, te vas al Caribe y lo comparas con los cubanos, con los manuales cubanos. ¿Por qué? No tendrán nada que ver, digo yo.
Pues tienen bastante poco que ver, y la verdad que, a ver, yo tuve la oportunidad de vivir allí unos meses, de conocer pues su historia, de algo de su educación, sus textos, y por un lado es un estudio que tiene algo de sentido en sí mismo, porque no hay otro en el Estado español, porque no había ningún otro trabajo sobre manuales cubanos. De hecho, hay solo uno de autores cubanos en todo el catálogo Manes, frente a los cientos que hay de otros países. Y por una segunda función, porque conocerlos, o sea, nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. O sea, la comparación con la educación y con los contenidos de una historia como la cubana, la de un sistema tan diferente, que está enfocada, abierta y explícitamente en la liberación de los pueblos del yugo colonial y de la explotación capitalista, sin ambages, y declarado, como digo, de modo abierto y explícito, pues eso nos permite alejar el foco y comprender mejor nuestros propios textos y el estrecho margen político en el que en realidad se mueven, que a veces nos parece más amplio de lo que es. Si lo comparamos con textos de de sistemas diferentes, pues podemos entendernos, comprenderlos a ellos mejor y aprender uh-huh. mucho, y además entendernos mejor a nosotros.
Bueno, pues estamos ya sin tiempo, Javier. Lo siento un montón porque, bueno, a mí me quedan muchas hojas porque es un estudio bastante amplio que unas 250 páginas, pues tampoco lo puedes contar todo eso en estos minutos. Sí. Queríamos acercarnos a la historia después de esa polémica por el manual que fue denunciado y, bueno, nos has dejado con la idea de que es que, ojo, con todos los manuales, ¿no? Claro. Hay intereses detrás.
Sí, en realidad, bueno, si me permite 20 segundos, al respecto de aquella discusión de los manuales de Anaya, famosos, ¿no?, que distorsionaban, mentían descaradamente sobre la represión, sobre Machado y Manuel y Miguel Hernández, pues que yo acabaría diciendo que esa banalización mediática no debe hacernos creer que es que uno ocasionalmente miente o manipula en un tema puntual y que al resto ofrece una versión ni mínimamente razonable. Esto, vamos, no es así como intento demostrar en el libro y no sé, pues espero haberlo conseguido.
Sí. Pues ya te diré cuando llegue al final. De momento estoy interesadísimo y porque sobre todo creo que somos nuestro relato, el relato que nos han contado y que hemos también repetido y transmitido. De modo que, bueno, este acercamiento crítico es de agradecer.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Yo simplemente decir que pues, si alguien está interesado, estará colgado en una librería online uh-huh. Que se llama librosenlanube.com.
Ah, muy bien.
En breve, a final de esta semana, yo creo que estará habilitada ya. Y bueno, pues espero que el trabajo sea de utilidad y aporte algo.
Mándanos un mensaje cuando ya esté y lo anunciamos en estos micrófonos.
De acuerdo.
Bueno, Javier Sánchez Arroyo, pues historia, los manuales escolares de historia en España y en Cuba, un análisis comparativo y bueno, todo un mundo por descubrir. Así que seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. Hoy, aunque parezca mentira, el tema del disco que estábamos escuchando, El latido de la memoria, nos lleva a primera nota, que es 5x8, es un tema popular de la Seu de Balaguer, entre Pontes y Oliana, el río Segre a tocar, está el pueblo de Tiurana. No sé cuántos años ha, pero es fecha ya lejana, que comenzaron a hablar de hacer pantano en Tiurana, agua para beber y regar en una causa bien noble, si no fuera que el pantano iba a arreglar todo el pueblo, a negar todo el pueblo. Defensores del sí y del no armaron buena pelea, que el asunto levantó mucha y mucha polvareda. Disculpad la lectura, pero estas letras chiquititas de los libros de los discos a veces son muy difíciles de seguir. Escuchemos un poquito a Simperbuit, con letra de Jaume Arrella, que os hemos leído, y música de King Soler.
Entre Pons i Oliana, el riu Segre allà al costat, i a la vila de Tiurana. No sé quants anys han passat, però ja és data ben llunyana quan es comença a parlar de fer un pantà a Tiurana. Aigua per beure i regar era una causa ben noble, si no fos com el pantà quedava negat el poble, defensors del sí i del no, sortien de polleguera, que aquest a fer ha aixecat molta i molta polseguera. Han passat molt lleugers tots els anys per negociar-ne. Ara el termini ha acabat, la gent ha hagut de marxar-ne. Molts veïns s'ho enduien tot, portes, piques, llits, aigueres, finestrals i porticons, fins frontises i xarneres. No hi volien deixar res, perquè tot els pertanyia, plens els cotxes i camions, que ja res més no hi cabia, però tot no ho van carregar, que hi deixaran la memòria, i un gavadal de records, i tota la seva història.
Hablando de refranes, ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta, que, bueno, estábamos hablando de historia y le hemos comentado el asunto. Valentín, hola.
Hola.
¿Cómo estás? Hemos estado hablando con, él se declara sobre todo más activista que otra cosa, pero es historiador y ha publicado un análisis de los libros de escolares de historia. Nos ha estado explicando aquí pues muchas cosas, ¿no? ¿Tú qué historia has estudiado?
Pues mira, cuando yo estaba en el colegio, que fue interno en Aranjuez, el libro de historia que teníamos, que entonces no se permitía otra, era el que escribió Pemán.
Uh-huh. Un poco teatral entonces, la historia, ¿no?
Bueno, cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia.
¿Y qué es lo que recuerdas así que te impresionó? Porque eso es lo que te cree, o sea, te lo dice un adulto y te lo crees, ¿no?
Sí, claro, pero mira, él... lo que el libro enfocaba fundamentalmente era de tipo religioso, de hechos religiosos.
Ajá.
Desde don Pelayo, la unificación de los reyes católicos, el descubrimiento de América con España como madre de otros pueblos y evangelizadora de otras gentes. Uh-huh. En fin, era muy poético, muy de la época, muy del gusto de entonces, sí. Pero la verdad es que, como ya te he dicho, cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia.
Bueno, de eso hemos estado antes hablando con Javier Sánchez Arroyo, y nos decía que, bueno, siguen los libros de los manuales de historia sirviendo, de algún modo, a los intereses de lo que es la clase dominante o de lo que en este momento está ocurriendo, ¿no? Es el pues momento sí. En el que el capitalismo pues habla de que vivimos en libertad, pero no todo el mundo puede realmente expresarse. No todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación, en fin, que hay muchas limitaciones, ¿no?
Yo creo que son una correa de transmisión de las élites dominantes en esos momentos.
Sí, esa
aquí,
es...
Aquí, por ejemplo, pues fíjate, me acuerdo de Pemán, que hacía tanto hincapié, pero había un rey español donde pasaba de puntillas sobre él, Carlos III, por un hecho concreto, que bajo su reinado se expulsó de España a la orden de la Compañía de Jesús, aunque luego después, a poco tiempo, se volvieron a reintegrar, pero aquel hecho, sobre todo, lo marcaba como uno de los factores más negativos del reinado de Carlos III.
Ajá. Valentín, no sé si has pensado en algún refrán.
Pues, como refrán, hay un dicho que dice: haz lo que yo te digas y no hagas lo que yo haga. Lo estamos viendo recientemente.
Sí, estamos viendo que, por ejemplo, la situación siria...
Posiblemente la historia pondrá como causa de la situación actual en Oriente Medio, la ambición de los Estados Unidos y su política expansiva.
Pero bueno, no vamos a hacer nosotros historia porque termina el programa ya, Valentín, y para la próxima semana volvemos, pero con un tema que también nos preocupa, que es la televisión. Vamos a hablar con una asociación, sobre todo por el tema de los niños, el horario infantil.
La adicción que crea la televisión y la influencia que tiene en su formación.
Pues es precisamente ese tema, el prime time que llaman, que es muy tarde, que además muchas veces lo plantea para que los niños se queden hasta demasiado tarde, y bueno, que oye, que tenemos una media de 3 horas, he leído hace poco, de televisión, que por persona,
bueno,
una media de 3 horas.
Yo cambio esas 3 horas en la actualidad por el ordenador, ese sí tengo más de 3 horas.
Tú ya estás en el ciberespacio, Valentín.
Hombre, mira, hace un rato he venido de la clase de informática, porque yo también voy al cole, pues... a pesar de tener 87 años, ya casi 88, estoy aprendiendo con mucho interés informática.
Muy bien, pues hay que aprender siempre, a lo largo de la vida. Es nuestra naturaleza humana. Valentín, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
De acuerdo, Juan.
Pues a todas y a todos, un abrazo. Os recordamos la dirección para cualquier tema que queráis plantearnos: radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.